El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena en este miércoles 15 de abril, miércoles en el que hemos conocido el último estudio general de medios publicado hoy. Así que comenzamos dando las gracias porque Ser Andalucía Centro comienza otro año como líder indiscutible de la radio en el centro de Andalucía. Se consolida la hegemonía del grupo contando no solo en la radio convencional sino también en las musicales con un total de 42.000 oyentes diarios. Los datos del EGM son contundentes. Prácticamente la mitad de las personas que escuchan la radio en el centro de Andalucía lo hacen para sintonizar alguna de las emisoras del grupo Andalucía Centro. También aumenta de forma notable el tráfico en la web andaluciacentro.com, con más de 500.000 de visitas en el primer trimestre del año y 2 millones de páginas vistas. Así que reiteramos nuestro agradecimiento y nosotros hoy vamos a hablar de nuevo acerca de lo que los números dicen con Javi Morales en una semana muy especial porque ya les adelanto que el Ciudad de Lucena podría proclamarse campeón de manera matemática este domingo. No entro en más detalles porque ahora abordaremos el tema. Tras ello vamos a entrevistar a Juanjo Carmona, jugador del Saler Puente Genil, con el que vamos a analizar la actualidad del equipo pontanés cuando restan 9 puntos en juego en la segunda federación, con absolutamente todo por decidir. También vamos a repasar el cambio en el banquillo del Lucecor, la destitución de Jesús Lanza. Hablaremos con él y con Alberto Guardeño, director deportivo del equipo. Y por último, en nuestro polideportivo, entrevistamos a Fátima Guadú, aguilarense vencedora de la media maratón de Mérida, que vaya campaña está realizando. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, a la carta o en streaming en directo y en redes sociales de X y Facebook. ¡Comenzamos!
Andalucía Centro Deportes, lo que los números dicen.
Volvemos un miércoles más a la sección favorita de nuestros curiosos de la segunda y tercera federación, lo que los números dicen. Por ello vamos a saludar a nuestro colega, a nuestro colaborador, Javi Morales. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar, como es de costumbre, por la segunda federación, donde la pasada semana pues el Puente Genil sumaba un punto que puede ser de gran valía, ¿no?
Un punto de oro para que podamos seguir hablando de las cuentas que vamos a hablar y para que no se haya complicado más la situación, porque ya vimos que los rivales también están apretando muchísimo y que nadie quiere perder la categoría.
Esto no solo ocurre en el grupo cuarto, aunque sea el que a nosotros pues nos concierne, ¿no? La verdad es que la pelea pues está muy, muy apretada también en los otros cuatro grupos.
Sí, pero sí que es verdad que hay algunas tendencias que ya se van marcando, ya venimos hablando de ellas semanas atrás. Y todo hace indicar que el grupo 1 va a ser el grupo del que salga el equipo que esquive el play-out, pese a quedar el quinto por la cola.
Todo ello teniendo en cuenta la puntuación que han cosechado hasta ahora y también los enfrentamientos que, bueno, parecen mucho más crudos en este grupo cuarto.
Sí, la verdad es que sí. Además, el grupo que está más abierto también en la zona de arriba. Raro es el equipo que no se juegue nada. Entonces, es un grupo que está muy abierto, muy peleado y por lo tanto pues va a ser difícil que sumen muchos puntos y que puedan recortar la distancia que le lleva el equipo que está ahora mismo en posición de play-out en el grupo primero.
Se puede hablar entonces este año del grupo de la muerte en el del Puente Genil, ¿no?
Sí, bueno, y el año que viene ni te cuento, ¿eh? El año que viene ojalá que el Saler se salve, que también esté el Ciudad de Lucena en ese grupo, ser casi entre andaluz, porque todos los equipos que están ahora mismo en descenso en primera red son andaluces, bajarían, y si no hay ascensos de segunda red a primera desde el grupo cuarto, más allá del campeón, vamos a tener una segunda red de miedo, ¿eh? Va a ser un grupo de infarto.
Si te parece, pues no sé si dejar esto un poco más adelante y vemos cómo quedan de momento los otros grupos en el tema de la salvación, ¿no?
Sí, bueno, pues como decíamos, en el grupo 1 tenemos a Atlético Astorga, que es el equipo que está marcando el play-out con 40 puntos, tiene esos 3 puntos de diferencia con el Saler, pero también está la Sarriana con 40 puntos, que está fuera por el Guadalaverá, y el Marino, que es el último equipo que descendería, que tiene 39 puntos. Así que cualquiera de esos tres parece ser que van a estar los equipos, va a lograr ser el equipo que esquive jugar el play-off, porque los demás grupos, quitando el Saler, que los tiene a un partido, que tiene 37, hay más distancia. En el grupo 2, el Egea tiene 34 puntos. En el grupo 3, el Ibiza y las Pitiusas tiene 36. Y en el grupo 5, el Colonia del Moscardó tiene 34. Por lo tanto, como venimos diciendo, el grupo 1 parece que es donde va a estar el equipo que esquive tener que jugarse en una eliminatoria de permanencia.
Y bueno, esto con respecto a los otros grupos, mirando hacia el grupo cuarto y comparando con otros con las otras temporadas, ¿no? En la que existía pues ya esta segunda federación, vamos a comparar en la jornada número 31 cómo estaban los equipos en play-out, ¿no?
Sí, bueno, pues podemos decir que la salvación ha valido, incluso esquivando el play-out, cuando menos fue la temporada pasada, con 40 puntos. Cuanto más costosa ha estado, fueron las dos primeras campañas, con 44 puntos, por lo que podemos hacer una media matemática, decir que son 42 puntos, 42 puntos y medio lo que se necesita para lograr la salvación. Y bueno, vemos también que los equipos que marcaron la salvación, todos pues prácticamente sumaron bien y pisaron el acelerador en la recta final. Jerez, la jornada 31, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el que se salvó con menos puntos la pasada temporada, es el equipo que menos sumó en las jornadas restantes que quedan de campeonato. Sumó solamente 3 puntos y le dio para salvarse, pero fue un año excepcional porque la salvación estuvo en 40 puntos. Sin embargo, la temporada anterior, el Cádiz B, que necesitó 42 puntos, tuvo que hacer 7 en la recta final, y tanto el Vélez como el Antequera, que fueron los dos equipos que esquivaron el play-out y el descenso directo con 44 puntos, a esta altura llevaban 40, o sea que hicieron 4 puntos. Más o menos estamos en la media de lo que necesitaría el Saler de Puente Genil si pensamos que son en 42 los puntos con los que se pueden esquivar el descenso, el play-out y tener la tranquilidad. Por lo menos unos 5 o 6 puntos más tendría que conseguir.
Se aferra el Puente Genil al hecho de que le quede por visitar el Atlético Malagueño, el Polinario, y la última jornada, perdón, es con un rival directo, con la Unión allí en Totana, en Murcia, un equipo que, bueno, con aquello de que no se sabe muy bien qué afición hay detrás de él, pues prácticamente juega siempre de visitante. Tiene esos dos partidos en los que podría sumar 6 puntos, pero antes hay un escollo importante porque hay que visitar la Victoria, hay que visitar al Real Jaén.
Exactamente, hay que visitar el Jaén, que como local no es el local más temible del grupo, pero tampoco es una perita en dulce, ¿eh? Es un equipo que podemos decir que es el sexto mejor local, que en la victoria lleva 10 victorias, 2 empates y 3 derrotas.
Y bueno, esto es lo que es la segunda federación. Ahora vamos a hablar de un equipo que puede ser el domingo ya de segunda federación. Javi, ¿cuáles son las cuentas del Ciudad de Lucena que podría celebrar, como decimos este domingo, el ansiado ascenso? Parece mentira.
Exactamente, parece ser que pueden sobrar jornadas. Yo estoy seguro que las cuentas que vamos a contar ahora ya lo han hecho todos los aficionados de Lucena, porque todos estamos deseando de que eso se produzca. Y son muy sencillas. Hay dos opciones. El 22% de todas las combinaciones de resultados dan el ascenso matemático. Tendremos que esperar en cualquier caso hasta el domingo, porque el Dos Hermanas no juega a la vez que el Ciudad en este caso. Y sería matemático si el Ciudad gana y el Dos Hermanas no lo hace. Con eso podemos decir que es matemático el ascenso del Ciudad de Lucena. Y podemos decir que es cuasi matemático si el Ciudad empata y el Dos Hermanas pierde. En este caso quedarían 9 puntos en juego, serían 9 los puntos de ventaja que existen y tendría que ganar el golaveraje de dos hermanas para adelantar al Ciudad de Lucena, por lo que tendría que ganar por lo menos por 3 goles de diferencia al Ciudad de Lucena cuando se enfrenten mutuamente.
Algo que es muy complicado, pero mejor que se solvente antes para así no tentar a la suerte. Fíjate, Javi, este fin de semana ha habido mucha gratitud hacia el Atlético Nubense, pero si hay que darle las gracias a alguien, es al Ciudad de Lucena, porque este es el segundo mejor Ciudad de Lucena de la historia.
Exactamente, exactamente. Y podemos decir que el mejor Ciudad de Lucena de la historia quedó campeón y ascendió, ¿eh? Así que ojalá este siga su camino. Mejor Ciudad de Lucena de la historia fue la temporada 12-13, en una campaña que tuvo 30 jornadas, y el Ciudad de Lucena logró 74 puntos para ser campeón de la regional preferente cordobesa y dar el salto de categoría. El Ciudad de Lucena esta temporada pues no está tan lejos de esos números y no hay ninguna otra campaña en la que hayan mejorado o igualado los números que lleva los de Antonio Jesús Cobo.
Pero bueno, antes de todo esto, hay que enfrentarse al Bollullo el sábado a las 7 de la tarde. ¿Cómo está el historial entre ambos equipos?
Bueno, pues depende cómo se mire, ¿eh? Tenemos para optimistas y para menos optimistas. Si nos quedamos con la versión optimista o con los datos que más nos interesan, nos ceñimos únicamente de la denominación del fútbol de Lucena como Ciudad de Lucena, con este club. Habiendo recibido al Bollullo en 3 ocasiones y las 3 se han saldado con derrota para el cuadro onubense. La pasada jornada se venció la pasada temporada, perdón, se venció 1-0 y las 2 anteriores fue 2-0 el tanteo final, por lo que podemos decir que incluso el Bollullo no ha marcado en el estadio Ciudad de Lucena y al Ciudad de Lucena. Si nos ceñimos al Atlético Lucentino Industrial, el primer enfrentamiento, el primer precedente se dio en la campaña 81-82 y se saldó con una victoria para los locales por 3-2, pero los resultados han estado mucho más compartidos y hay una igualdad absoluta en cuanto a los guarismos. 2 victorias para los locales, 2 empates y 2 victorias para los visitantes.
Está todo por resolver en esa zona pues de playoff, ¿no? En la que el Bollullo puede intentar buscar sus últimas bazas para aferrarse. También pendiente de lo que ocurra con la primera plaza, que tocando madera todo indica que va a ser ya del Ciudad de Lucena, sino esta semana la próxima. Ojalá que sea así, que se siga con esa buena dinámica en casa. Antes de despedirnos, Javi, hay que hablar de otros temas, porque, por ejemplo, el Coria ya es equipo de División de Honor.
Sí, el Coria es el equipo de División de Honor. Hay mucha pelea. Yo creo que también va a llegar viva la pelea hasta la última jornada y más sabiendo que va a haber muy posiblemente arrastres desde segunda red. Van a haber descenso y por lo tanto se van a ampliar el cupo de equipos que pierden la categoría, por lo que todos van a estar muy vivos y van a estar muy pendientes de calculadoras, de resultados en otros estadios. Y va a haber mucha emoción también por ahí.
Y cerramos como empezamos, hablando del que puede ser el próximo grupo cuarto de Segunda Federación, que si este año ha estado complicado, madre mía de mi vida y de mi corazón, con lo que parece que viene de Tercera Federación para abajo y lo que va a subir también, ¿no?
Sí, sí, va a ser un grupo apasionante, donde, por cierto, hay que decir que el entrenador de dos hermanas, Emilio Fajardo, ya nos ve en la rueda de prensa posterior al partido con el onubense, incluso felicitó al Ciudad Lucena como campeón de grupo, aunque las matemáticas no digan todavía que es campeón. Ese grupo cuarto de segunda división, el REF, vamos a ver cómo se completa, con qué equipo cuadran a los andaluces, pero va a haber una mayoría netamente andaluza y un grupo de mucho nivel, porque todos los equipos que van a bajar prácticamente, salvo sorpresa en primera ref, van a ser andaluces y se van a medir ojalá que al Ciudad de Lucena y al Celer de Puente Genil.
Pues ojalá que tengamos 2 equipos el próximo año en ese alocado grupo cuarto al que hay que sumar toda la artillería murciana. En fin, vayan comprando pipa y palomitas todos los seguidores de la Segunda Federación y del fútbol en nuestro territorio, porque seguro que vamos a tener a 2 equipos el año que viene. Pues Javi Morales, muchas gracias por estar un miércoles más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
We'll be right back. En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Y ahora nos metemos de lleno en la segunda federación. En la actualidad del Saler Puente Genil vamos a hablar con uno de los jugadores que está siendo clave capital en este último tramo de temporada, como es el lateral, como es el defensor, Juanjo Carmona. Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Manuel.
En primer lugar, Juanjo, tú en lo personal, un muy buen partido. Se puede hablar de un partidazo frente a la Deportiva Minera. También lo hizo todo el equipo. Ahora ya en frío, no sé si la sensación sigue siendo que merecisteis sacar los tres puntos.
Bueno, al final creo que hicimos un gran partido todo el equipo. Creo que sobre todo en la primera parte tuvimos ocasiones para que el marcador fuese aún más abultado. Y bueno, creo que en la segunda parte se iguala un poco la fuerza, sabiendo de la dificultad del rival que teníamos enfrente y bueno, creo que viendo el partido el resultado al final es justo y bueno, cada fin de semana es complicado sumar, a los equipos les cuesta muchísimo y bueno, pon un puntito que es importante de cara a este tramo final.
¿Fue dura la derrota contra el Yeclano por aquello de ser también la primera vez que caía ahí en esta temporada en el Polinario? Sin embargo, fíjate, Jerez Club Deportivo y Deportiva Minera, dos equipos de la zona alta que todo parece indicar que van a estar en el playoff, y sacáis un más 4 de 6, ¿no?
Sí, al final, ya te digo, nosotros no miramos la clasificación, simplemente preparamos cada partido durante cada semana, independientemente del rival que sea, con el objetivo de sumar los tres puntos. Independientemente del escenario, ya sea en casa o fuera, como fue la semana pasada en Chapín, y bueno, es verdad que la derrota del Yeclano dolió, pero subimos a reponernos y bueno, conseguir esa victoria tan importante en Chapín.
Y fíjate a qué pedazo de equipos que os estáis midiendo, ¿no? Porque llega, por ejemplo, la Minera la pasada semana, ¿no? Y tiene, o sea, se da el lujo de tener en el banquillo un jugador como Pitu, que a ojos de prácticamente todo el público fue quien cambió el partido cuando entra como revulsivo en la segunda mitad.
Claro, al final la clasificación ya a esta altura no engaña y sitúa a cada equipo donde se merece o donde se ha ganado durante la temporada y al final la Deportiva Minera es un grandísimo equipo que tiene unos jugadores de muchísimo nivel que incluso han jugado en categorías superiores y bueno, como Pitu, que tú has mencionado, es verdad que fue diferencial en la segunda parte para darle a ellos un poco de aire.
Hace unos minutos hemos hablado nosotros acerca del Real Jaén. Fíjate que es el sexto mejor local de la categoría y también, ¿por qué no decirlo?, quizá uno de los equipos más en forma en esta segunda vuelta. Ha estado muchísimas jornadas sin conocer la derrota. Cierto es que ahora, pues bueno, tropezaba en dos de los tres últimos encuentros. Con todo ello, os toca visitar la victoria. ¿Con qué ánimo va el equipo y cómo crees que llegáis físicamente?
Bueno, el equipo está con muchísima ilusión, con muchísima fuerza de cara a este fin de semana y bueno, creemos que podemos conseguir los tres puntos y de hecho vamos a Jaén y al campo de la victoria convencidos de que los vamos a conseguir y bueno, sabemos que vamos a tener delante un rival muy difícil que en esta segunda vuelta es verdad que está haciendo unos números bastante buenos y por eso está ahí peleando por el playoff.
Ahora te quiero hacer alguna pregunta acerca de este encuentro frente al Jaén. Juanjo, sé que me vas a decir que no miráis más allá del viaje a la victoria, pero no sé si el hecho de tener todavía que jugar una vez más en el Polinario frente al malagueño y ese duelo directo, ¿no?, directísimo contra la Unión Atlético, pues se miran un poco de reojo.
Sí, bueno, al final no hay que olvidar que quedan 3 partidos. Hay que ir mirando al que tenemos más cerca, que es el Jaén, y a partir de ahí pues volveremos a mirar dónde estamos y qué es lo que nos queda, ¿no? Porque, como te digo, cada fin de semana la clasificación se baraja, es muy difícil sacar puntos. Bueno, al final mirar más allá creo que sería un error, hay que centrarse en ganarle al Jaén este fin de semana y como te digo, ya veremos qué pasa.
Y por último, ¿dónde crees que va a estar la clave precisamente en el encuentro contra el Jaén, que, bueno, un gran local en su campo? Aquí en el Polinario le costó mucho, de hecho llegaron prácticamente una vez e hicieron el empate a uno de esos días en el que el Puente Genil mereció más. Todo indica que el guión va a ser muy, muy distinto allí en tierra jienense.
Sí, al final el contexto es muy diferente a cuando ellos jugaron en el Polinario. Intentaremos hacerle un partido largo. Nosotros al final somos un equipo muy incómodo para los rivales porque defensivamente somos muy impresionantes, somos un equipo muy unido y bueno, creo que les vamos a poner las cosas muy difíciles, como te digo. Tendremos nuestras oportunidades y esperamos aprovecharlas.
Pues con todo esto nos acercamos ya al desenlace del grupo cuarto de la Segunda Federación, con el Saler Puente Genil vivo en su pelea por estar un año más en esta categoría. Juanjo Carmona, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para lo que resta de semana, e incluso de las otras pues 2 semanas si no volvemos a escuchar nosotros.
Gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación. Garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena. Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
Andalucía Centro Deportes.
Sorprendía la noticia, falta de 3 jornadas para el final de temporada regular en Primera Andaluza del cambio en el banquillo del Lusecor, del equipo senior. Vamos a conocer las 2 visiones de la historia y en primer lugar vamos a saludar al que hasta hace poco pues era el entrenador titular, a Jesús Lanza. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Jesús, decía que sorprendía esta noticia, sobre todo con el equipo en lo futbolístico, en lo deportivo, salvado y con la temporada prácticamente por acabar.
Bueno, pues sí, la verdad que no lo esperábamos, ya que quedaba solamente un mes, pero es verdad que también antes de ir al partido de Espejo ya tuvimos una reunión con la directiva, que fue el tema económico, que decían que, pues, hombre, que para el último mes, pues que a lo mejor no llegaba esa mensualidad, y entonces que a ver si había posibilidad de intentar como no cobrarla, perdonarla, apagándonos yo la gasolina, pero claro, entendible de que yo vengo desde Córdoba, son 120 kilómetros martes o viernes y el día del partido, y eso yo lo tengo como un trabajo. Intentamos llegar a un acuerdo, pero bueno, no se llegó y nadie tomaron esa decisión.
Jesús, entonces, ¿la decisión de tu cese es meramente económica o así lo entiendes tú, no?
Hombre, yo las 2 reuniones que he hablado con ellos han sido esas. A mí no me han comentado nunca por tema del resultado. Incluso te digo que con José María o Alberto, ellos han estado contentos con nuestro trabajo. Es verdad que es difícil tener un equipo senior en la categoría y no sé del tema del económico cómo irán ellos, porque ahí nosotros nunca hemos entrado. En lo deportivo sí, pero eso ya es una decisión de ellos, pero nosotros le planteamos incluso de que hagamos un pequeño esfuerzo para intentar seguir, aunque sea el último mes, pero ellos tomaron esa decisión y decían que no podían y bueno, es respetable.
tanto tú, Jesús, por aclararlo, como tu auxiliar, tu segundo, Antonio Manuel Ruiz Luque, si no me equivoco, teníais como una mensualidad especialmente orientada pues al tema del gasto, de sobre todo de desplazamiento. Vosotros no estáis en Lucena, estáis en Córdoba, ¿no?
Claro, nosotros partimos de Córdoba sobre las 7 y cuarto, porque somos de aquí, son 60 kilómetros los que hay, y ellos pues por kilometraje, por ayuda, pues mira, dan una mensualidad económica para que tengamos para ese gasto.
En lo deportivo, Jesús, tú personalmente te encuentras satisfecho. Ya sabemos, bueno, que es muy trabajoso formar un equipo en esta categoría, en Primera Andaluza, y sobre todo también pues con tantos clubes como hay en la zona, ¿no?
Hombre, y más partiendo de que Luseco es un equipo, por ejemplo, que económicamente los jugadores no pagan. Nosotros tenemos el atractivo del campo, intentamos también meter un atractivo de la forma de jugar para aprovechar las dimensiones y un campo que es espectacular. Y es verdad que empezamos con 28 jugadores, creo que fueron, y fuimos recortando porque la plantilla ha tenido que ser casi nueva, a excepción de 6, creo que se quedaron del año pasado. Hemos tenido que formar un equipo nuevo con una forma de jugar diferente. Y bueno, ya había unos altibajos durante la liga, verdad que nos costó trabajo, después nos adaptamos muy bien, el equipo cogió mucha ilusión, pero bueno, como la liga es larga, pues al final pues no hemos tenido que los partidos clave, a lo mejor no hemos sacado lo que esperábamos.
Todo esto
ocurre... Pero bueno, el equipo sí, crece, sí, en forma de jugar. Yo la verdad que lo importante es que me quedo con el compromiso, el trabajo y la forma de jugar. Otra cosa que ya, por ejemplo, el resultado a veces te acompaña y a veces no te ha acompañado.
Todo esto se ha dado cuando quedaban solo 3 jornadas para el final. Cuéntanos cómo han sido los últimos días y sobre todo pues cómo ha caído la noticia en el vestuario, con quien teníais ya, bueno, pues cierta amistad, unos lazos, ¿no?
Hombre, pues el último día fue un poquito diferente porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho vida con ellos. Hay momentos de que hay que diferenciar cuando eres entrenador y cuando eres, entre comillas, a lo mejor amigo o consejero para mejorar un poquito más. Y la verdad que con todos no puedo reprochar a casi ninguno porque se han importado los jugadores espectacular. Es verdad que, como te digo, mensajes o algo de pues de ánimo, de que a lo mejor no se lo esperaban, pero son decisiones que hay en el fútbol, ni seré el primero ni seré el último, como he dicho otras veces. Pero bueno, es difícil porque ha sido como una despedida amarga. Yo para mí ha sido de las peores, porque es como te digo, de todos los días que estás incluso haciendo vida con ellos, pues has tomado un poquito más de amistad que no es común.
Y la última, Jesús, aparte de ese sabor de boca, ¿qué espina se te queda? No sé si entiendes que por ambas partes se podían haber hecho las cosas de otra manera, o al menos desde el club.
No sé, yo mi conciencia está tranquila. Si cuento lo que estoy diciendo, es verdad que a mí la noticia que pusieron de tema de destitución por resultado o porque los futbolistas necesitaban un cambio de ánimo, yo eso no lo he visto, porque incluso en el partido de Espejo nosotros fuimos, como diría, superiores, solamente que al final Balón no quiso entrar, pero bueno. Y hay momentos que te acompaña el fútbol, ¿no? Pero aún así es verdad que yo creo que a lo mejor no ha sido de las mejores formas terminar la temporada ahí fuera. Pero bueno, que como te digo, yo ni estoy enfadado con nadie. Yo estoy contento, es verdad, durante el año, porque siempre te quedas con cosas que podías haber hecho mucho mejor. Pero es lo que hemos tenido durante toda la temporada y por mi parte mi conciencia está tranquila.
Pues con ello nos despedimos y ojalá que, bueno, ahora te vas de nuestra zona, de este sur de Córdoba que cubre nuestro medio, que cubre Ser Lucena, pero ojalá que el nombre de un histórico para el fútbol de nuestra ciudad como es Jesús Lanza, pues pueda volver a escucharse pronto en nuestro territorio. Jesús, muchas gracias y un abrazo.
Nada, igualmente, muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
Este era el punto de vista de Jesús Lanza, quien ha dejado de ser entrenador del Lusecor. Ahora vamos a escuchar a la directiva y saludamos a esta hora de la tarde a Alberto Guardeño, quien es el director deportivo del club lucentino. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
La pregunta, pues, es obligada. Cuéntanos, pues, qué ha ocurrido, ¿no? Para que a falta de tres jornadas, pues, se decida dar ese cambio en el proyecto deportivo y Jesús Lanza dejaba de ser entrenador del equipo senior para tener, tal y como tú me comentabas fuera de micro, esa dupla entre Miguel Onieva y Mael Comino en el banquillo.
Pues bueno, lo primero. Decir que agradecemos tanto a Miguel, a Jesús Lanza como a Antonio toda la labor que han desarrollado en el club durante tantos meses, desde agosto, y agradecerle, ¿no?, el trato que han tenido con el club, el compromiso, la dedicación y partiendo de eso queremos agradecerle todo su esfuerzo y todo su trabajo, ¿vale? Y luego el cambio pues se ha visto motivado por varios factores, entre ellos uno de ellos también la última racha de resultados que veníamos teniendo y al final pues creo que ha sido una decisión conjunta y creemos que lo mejor era separar nuestros caminos.
Tanto lo deportivo como lo económico han sido determinantes a la hora de tomar esta decisión entonces, ¿no?
Pues sí, al final nosotros nos dejamos de ser un club humilde con una inversión bastante importante, la que hemos apostado este año mucho por intentar tener al equipo lo más arriba posible y no se han podido conseguir los objetivos que teníamos marcados, ¿no? Entonces, al final nos hemos visto un poco obligados a tomar esa decisión.
Alberto, el equipo, bueno, pues está en esa tierra de nadie, por así llamarlo, ¿no? No peligra o no ha peligrado casi en ningún momento de la temporada, te diría, la categoría. No sé si entendíais que, bueno, puntuando un poco más, pues se podía intentar quedar al menos más cerca del playoff.
No, ya es difícil, ya, bueno, difícil no, es imposible. Es verdad que la última semana ya creo que llevábamos 7 u 8 jornadas sin ganar. Esta semana última se ha vuelto a conseguir la victoria y además mostrando un juego bastante atractivo y nosotros el cambio también lo que veníamos buscando era un cambio de dinámica, que los chavales del equipo terminasen bien, que terminasen contentos, que terminasen con buena actitud y que el equipo no se dejase ir, ¿no? Eso es lo que hemos tratado también con este cambio, que ya como Miguel y Mael Comino conocen perfectamente a la plantilla, pues pensábamos que siendo dos hombres de la casa podían dar un pequeño cambio para estos últimos 3 u 4 partidos y de hecho en el primero pues ha visto un cambio por lo menos en cuanto a la actitud y en cuanto a la gana del equipo, ¿vale?
¿La idea es mantener a estos dos hombres de cara a la temporada que viene o ha sido una decisión para finalizar la temporada?
La idea primera es terminar en las mejores condiciones posibles, como te he dicho, que el equipo termine bien, que termine con buenas sensaciones y cuando termine la temporada, lógicamente, habrá que hacer un balance, habrá que hacer un estudio de posibilidades de cara al año que viene y, lógicamente, tanto Miguel como Ismael son dos hombres de casa y se les tendrá en cuenta también, pero lo primero ya te digo, es terminar la temporada, que el plantel quede contento, que terminen bien y a partir de que una vez terminemos nos pondremos mano a la obra a confeccionar lo que puede ser el proyecto del año que viene.
Con todo esto, Alberto, bueno, de sobra es conocido por todo en nuestro territorio el gran trabajo a nivel formativo en el fútbol base que hace el Lucecor y bueno, que aprovecho para darle enhorabuena porque la verdad es que es espectacular. Quería preguntarte entonces, ¿la idea es quizá a medio plazo pues dar un saltito más en el equipo senior, ¿no?
Bueno, ese viene siendo nuestro objetivo en los últimos años. Lo que pasa que es verdad que nosotros somos un club que disponemos de no muchos recursos, un club que está fomentado prácticamente en la cantera, que intentamos que nuestra base sólida sea la cantera y esperamos que en los próximos años, algún año, podamos estar lo más cercano posible. Nosotros esperábamos que este año pudiera ser, porque creemos que por plantilla y por cuerpo técnico deberíamos de haber estado un poco más arriba, pero al final el fútbol es como es y no se ha podido dar. Así que nosotros los cimientos los tenemos firmes en nuestra cantera, como has dicho, con equipos en todas las categorías máximas, con más de 500 niños que están en nuestra escuela, que ese es nuestro gran tesoro, y lógicamente el senior que no queremos dejarlo de lado e intentar poco a poco pues, ir creciendo, seguir avanzando y que esos jugadores que salen de nuestros equipos juveniles puedan seguir teniendo continuidad como este año que, por ejemplo, hay 3 u 4 jugadores que terminaron de juvenil el año pasado y ya están en la primera plantilla y siendo partícipes.
Pues Alberto, mucha suerte para lo que queda, para estos partidos, sobre todo, bueno, por mejorar en imagen y sobre todo en sensaciones. Suerte, como te decía, y esperemos hablar pronto para ver cómo vamos planteando la próxima campaña para el Lusecor. Alberto Guardeño, director deportivo, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Y último tramo de este Andalucía Centro Deportes, vamos a hablar, continuamos en el polideportivo, de atletismo, para lo que saludamos a la atleta aguilarense Fátima Ouaddour, recién proclamada campeona de la media maratón de Mérida. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
En primer lugar, enhorabuena porque vaya año, vaya temporada que te estás marcando, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Estamos consiguiendo grandes objetivos y feliz con todo el trabajo que llevo detrás.
Fátima, una carrera esta de Mérida marcada sobre todo por el trazado del recorrido, complicado, muchas calles, el tema de los adoquines, ¿no? De ese suelo, de esa cubierta que bueno, para el turismo está muy bien, no así tanto para el atletismo. Cuéntanos cómo lo viviste, este complicado recorrido.
Sí, la verdad que sabía que mi vida era complicada por el subir, bajar, muchos callejeos, aparte de lo que has dicho, adoquín, tierra, asfalto, subir badenes, bajar, y tenía que hacerlo con mucha cautela, con mucha cabeza, y así lo he hecho. He ido en un grupo toda la primera parte, no quería arriesgar porque también hizo viento. Entonces, pues la última parte cuando decidí atacar y quedar con la victoria.
Un grupo de cuatro corredores, bueno, corredora en este caso, mucha igualdad desde el kilómetro quinto, ¿no? Y trata de romper en el decimoquinto, en el kilómetro 15. ¿Esa era la idea? ¿Te precipitaste a atacar? ¿Aguardaste un poco por el tema de que estamos hablando del recorrido complicado? ¿Cuál era el planteamiento?
Sí, desde la salida yo sabía que no iba a atacar hasta el final, que iba a ir en grupo, pero a los dos primeros kilómetros ya veía el ritmo muy lento, quise en el 3 atacar, pero lo que te dije, vi el viento, el asfaltado de la carrera y digo, no me arriesgo a ir en solitario. Lo volví a intentar otra vez en el kilómetro 10, igual, solamente era hacer esos cambios para también tantear a mis compañeras. Y ya en el 15, cuando Catherine hizo el cambio, me fui con ella y ya digo, ahora es mi momento, me voy y ya está.
Con todo ello, ¿estás contenta con el tiempo que has realizado? Porque con el clima adverso y esas condiciones desfavorables que estamos hablando, pues a lo mejor le cuesta más trabajo a una recortarle tiempo al crono, ¿no?
Sí, la verdad que en carreras así, la verdad que el cronometraje no es lo más ideal ni lo para guiarte, porque lo que te he dicho, lo importante es la estrategia en los campeonatos. Y la verdad que muy contenta porque esta semana he ido con todo el volumen de los entrenamientos, lo hemos planteado dentro de mi preparación, que no he estado tan específicamente solamente esta carrera, sino que mi objetivo es más futuro. Entonces, es verdad que estoy súper contenta porque ha ido la cosa muy bien dentro de todo y la verdad que muy contenta.
Campeona el pasado noviembre de la media de Córdoba, ahora de la de Mérida. Fátima, para ir despidiéndome de ti, ¿cuáles son las próximas citas que tienes anotadas en tu calendario y también esos objetivos pues un poco más a medio plazo? Me estaba hablando de planes futuros.
Sí, este fin de semana compito en Ibiza, pero también dentro de la preparación es el gran objetivo. Es a partir del mes que viene que quiero correr un poquito más rápido, en otra distancia, sobre todo en 10 kilómetros, porque me estoy intentando preparar para la distancia un poquito más corta para coger la chispa de velocidad que me hace falta, de cara todo al europeo. El europeo que tengo en Birmingham en agosto es la gran cita de este año.
Pues nosotros que estaremos muy pendientes de ello y ojalá que podamos contar buenas noticias de no solo de esta fase preparatoria, sino sobre todo del europeo, que es la gran cita de tu 2026. Fátima Ouaddour, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre por seguirme.
y esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más deporte, como siempre aquí en el 95.7 en Ser Lucena. Un saludo.